ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis Radio Escucha. Voy a empezar este programa esta noche de una manera diferente. Y es leyendo ese artículo que me llamó muchísimo la atención que encontré en las páginas de Facebook. Así, un pan, un mango y un refresco, porque me dio la gana. La doctora varada en Cuba cambia su versión. Dice que tergiversaron sus palabras para hacer política. Lisel Pereira, una doctora cubano-española que quedó varada en Cuba y se quejó recientemente de lo mal que lo estaba pasando en la isla, dice ahora que es verdad que un día lo único que se llevó a la boca fue un pan, un mango y un refresco, pero que utilizaron su declaración para criticar al gobierno, según contó al periódico El País. Pereira emigró de la isla en 1994, en plena crisis del periodo especial. Reside en Chiclana, Cádiz, donde es dueña de una clínica de medicina estética y está casada con un médico español. A principios de marzo viajó a Cuba con su mamá, que también es residente en España y tiene 89 años. Ella quería venir a pasar una temporada, pero nada más llegar no cogió la cosa. Para más desgracia, estando aquí, a mi marido le diagnosticaron en España una dolorosa enfermedad y él está solito allí, añadió. En la angustia por volver cuanto antes, escribió en su Facebook lo mal que lo estaba pasando y a la mañana siguiente la empezaron a llamar de España. Se pusieron en contacto conmigo de la cadena COPE, pero me llamaron como a las 3 de la mañana y medio dormida, le di una entrevista. Me preguntaron qué había comido ese día y les dije la verdad, un pan, un mango y un refresco, señaló. Aquello se utilizó para criticar al gobierno de Cuba por la situación en el país. Yo no tengo ningún problema en criticar, pero que no me tergiversen ni me cojan para hacer política, dijo la doctora indignada. No tenemos libreta de racionamiento ni servicios mínimos. Lo estamos pasando muy mal, declaró a finales de abril a la COPE, además de denunciar que las respuestas del consulado español en La Habana no han sido veraces, luego de que fuera imposible abordar un vuelo de repatriación de Air Francia que era solo para franceses. El consulado nos ha atendido bien y Cuba también. Es verdad que ese día me comí un mango y un pan, pero porque me dio la gana a mí. Yo no vengo aquí a hacer jornadas gastronómicas ni a meterme en una cola, dijo ahora al país. Ayer, por el Día de las Madres, me metí tremenda cola para comprar pollo y cocinarle a mi mamá. Marqué en la tienda a las 10 p.m., cogí un número 32. Me fui a dormir a la casa hasta las 5 de la mañana y volví tempranito. Al final, compré unas cuantas libritas de pechuga a las 12 del día. Me subió la adrenalina cuando tuve el pollo en mis manos, pero una y no más, añadió en referencia a la cola. Pereira acudió el pasado 7 de mayo al consulado de España en La Habana y le comunicaron que el día 17, es decir, el próximo lunes, podrá volar a su casa en un vuelo de Iberia, fletado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este será el último vuelo para repatriar a españoles en el mundo. Fíjate tú, a ella le gusta el mango, un pedazo de pan y un refresco. Bueno, es que esas opciones no las tiene en España, ¿no? Pero esto no para aquí. Muchísimas personas reaccionaron ante esta publicación y el 12 de mayo Leo escribió: felicitaciones, compañera Lisel, se ha ganado su pase para España. Y cuidadito con decir otra cosa, que te quedas a hacer la cola del pollo, porque el coronavirus pinta para largo rato dentro de Cuba. También comenta un señor que se llama Juan y dice: encariñarse con el grillete es el peor de los defectos, de los efectos secundarios que puede dejar la gran pena del mundo. Por otra parte, padre Ignacio, definitivamente hay muchos perros que le cuesta vivir sin el bozal. Y hay otro que también comentó, dice esta compañerita, perdón, doctora, no habla claro. A ver, la compañerita dice que es dueña de una clínica de medicina estética en España, pero en Cuba se dispara una cola de madrugada para comprar un par de pechugas de pollo en la bodega en vez de ir a la tienda en divisa y pagar, y bueno, gastar su varo. ¿Sabe que ustedes, nosotros los cubanos decimos varo al dinero? No sé. Aquí hay algo que no me cuadra de esta compañerita. Ella esconde algo. Oye, es muy fácil. Fíjese usted, una persona, y tiene razón este comentario. Usted vive en España, tiene una clínica estética, pero además usted se casó con un español. Luego va a Cuba de visita, pero además su mamá estaba loca por comer pollo, marcó la cola. Usted no tenía dinero para irse y comprar definitivamente allí a la tienda por divisa el muslito de pollo. Ay, esta mujer, ¿le irá bien en España ella con la clínica estética? ¿Qué sé yo? La Candela. Anuncian vuelo de cubana de aviación de La Habana a Madrid. Este martes, la agencia FSB Viajes anunció en Facebook un vuelo de cubana aviación que saldría desde hoy, 14 de mayo. Según la publicación, el vuelo tiene un precio de 450 euros, es decir, $488 por persona, y solo puede viajar ciudadanos españoles o cubanos residentes en el país. Ahí seguro se fue la española hasta que se comió el mango, el refresco y ¿qué dijo? Un pedazo de pan. La salida se hizo a las 7 de la noche, justo hoy, y se prevé que la llegada al aeropuerto conocido como Baraja sea a las 11 a.m. mañana, es decir, mañana día 15. La Candela. La Habana Vieja en restricción y aislamiento social por el coronavirus. El régimen de La Habana decidió incrementar las medidas de aislamiento social en La Habana Vieja gracias a los factores de riesgo que presenta la zona, donde se han detectado hasta la fecha más de 30 casos positivos al nuevo coronavirus. La Habana Vieja se caracteriza por tener una densidad poblacional por encima de los 20.000 habitantes y su cercanía con el municipio capitalino de Centro Habana, aislado la semana anterior, lo coloca ahora en las miras de las restricciones. El medio oficial Tribuna explicó que las propuestas son en aras de controlar y detener la transmisión del nuevo coronavirus y lograr la estabilidad epidemiológica mediante medidas restrictivas de aislamiento social, la vigilancia epidemiológica, la protección de los trabajadores de la salud pública, el control de los centros de asistencia social y grandes centros laborales, el tratamiento médico a personas vulnerables y una mejor comunicación social. La Candela. El gobierno pide donaciones en dinero a los cubanos para hacer frente al COVID-19. Escuchen esto, esta sí me gusta a mí. El gobierno cubano anunció la apertura de cuentas bancarias para aquellos que quieran realizar donaciones ante la situación de la pandemia del COVID-19 en la isla. Oye, hay que tener la cara dura para pedir donaciones, el gobierno al pueblo. El viceministro, ministro Alejandro Gil Fernández, presentó esta iniciativa como una medida adicional para hacerle frente al nuevo coronavirus en la reunión habitual para analizar la situación en la isla que encabeza Miguel Díaz Canel. Esta vez las cuentas bancarias se establecen desde cada provincia para recibir las donaciones en efectivo en CUP o en CUC de las personas naturales que lo deseen hacer ante la situación creada en el país por la pandemia, precisó Gil Fernández. Según el ministro de Economía y Planificación, esos recursos se van a utilizar para las instancias territoriales, para el desarrollo de la producción de alimentos. La situación con la alimentación en Cuba es crítica en tiempos de normalidad. Con la actualidad de la crisis del COVID-19, el desabastecimiento ha alcanzado nuevos niveles. Las medidas de racionamiento, lejos de resolver el problema, han desatado colas multitudinarias y broncas en las tiendas para alcanzar un pedacito de pollo. Con este panorama, la prensa oficial desvirtúa la situación en otros países y dice que hay hambre en España y en los Estados Unidos. Gil Fernández dijo que además se regulará el caso de los donativos de las personas jurídicas estatales. No es la primera vez que el gobierno recurre a sus ciudadanos, la mayoría con los bolsillos mermados y un salario medio que no supera los $40 mensuales, para obtener fondos ante una situación de crisis. Lo hizo ya en el 2017 tras el devastador paso del huracán Irma y en febrero del 2019 tras el tornado que acabó con zonas en La Habana. Yo me quedo sin palabras. Ya siento que lo tengo ahí vía telefónica. A mí me encantan los días jueves. Bueno, las noches jueves. Bueno, mejor dicho, esta hora de jueves. Porque en esta hora siempre tengo a mis colaboradores conmigo. Y él dijo, hoy yo voy a hablar contigo directamente y no voy a mandar así el mensaje grabado. Y lo tengo ahí al teléfono, este gran amigo Ignacio Estrada, un hombre de fe. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Buenas noches para ti, Magdalena, y buenas noches también a toda esa audiencia tan grande que sigue este programa tuyo cada noche.
Óyeme, tremenda polémica que se armó con el tema del fórum que se hizo a través de internet, que bueno, fue con Alex Otaola mediante su plataforma, ¿no? De su programa. Y hubo muchas personas en contra de este fórum, pero también existieron muchas que apoyaron este fórum y se conectaron, intervinieron. Y desde Cuba hubo intervenciones. ¿Qué tú me dices? ¿Cómo tú sentiste? En general, ¿esto funciona? ¿Y Cuba lo agradeció, la comunidad LGBTI?
Mira, primeramente, Magdalena, qué bueno que estás tocando este tema esta noche. El fórum que realizó Alexander Otaola, tanto por su plataforma como por la plataforma de Cubanos por el Mundo, realmente fue un éxito rotundo a toda esta lucha que está llevando a cabo la comunidad LGBTI dentro de Cuba. Ahora, como todas las cosas, pues muchas veces nunca las personas se ponen de acuerdo. La comunidad LGBTI independiente dentro de Cuba.
Y perdón, Ignacio, y mucho menos nosotros los cubanos. Para nosotros ponernos de acuerdo, eso lleva tiempo y mucha paciencia. ¿Verdad, mentira?
Realmente sí. Lleva mucha paciencia y lleva un trabajo constante, pero por encima de las cosas, un compromiso. Y creo que muchos de nosotros nos falta esa parte, nos falta ese compromiso. Y por encima de las cosas, deshacernos de ese yoísmo personal, deshacernos de todos esos estereotipos y pensar no lo que es bien o bueno para uno, sino pensar en lo que es bueno para todo nuestro colectivo, para todas las personas que caminan junto a nosotros, para toda nuestra nación. Y eso fue lo que se trató de impulsar desde esta plataforma, desde este fórum de Alexander. Una, hablar acerca de los hechos del 11 de mayo, ese día que se reivindicaron en los derechos LGBTQ dentro de Cuba, con esta marcha que fue espontánea, con esta marcha que fue algo autóctono del liderazgo de nuestra comunidad dentro de Cuba, pero dos, enfocarnos también en que no es solamente los derechos para un grupo, para una minoría o para un sector específico, sino que más que eso son los derechos de todos los cubanos y de todas las cubanas. Y esto pues ocasionó un poquito de división en cuestión del tema, porque los activistas que estaban dentro de Cuba decían que no se sentían identificados con la plataforma, pues porque se iba a hablar de política. Pero no se puede hablar de derechos humanos, claro, sin hablar quiénes son los que ocasionan esta carencia o este espaldarazo a nuestra comunidad, y mucho menos separarlo de ese personaje que se vuelve diabólico, de ese personaje que se vuelve la pesadilla de toda la historia de la nación cubana, que son todas esas personas que llevan el apellido Castro.
Era lo que yo creo que comentamos cuando hablamos esta semana, que te decía, por ejemplo, la comunidad LGBTI pide por sus derechos, pero no quiere que el gobierno, que la dictadura de Cuba sienta que está pidiendo libertad, igualdad, cambios, y a la larga, ellos protestando, por eso es que no los dejan protestar, por eso es que no los dejan exigir sobre sus derechos, porque el gobierno, la gente de arriba, los Castro, la Mariela y todo el mundo sabe que lo que se está hablando es de, si tú quieres que hayan beneficios, privilegios, respeto por una comunidad como la comunidad gay dentro de Cuba, tú estás también pidiendo cambios para tu país. Y de lo que sí lo tienen claro es el sistema, ¿no? La gente del gobierno, el gabinete de ahí arriba. Como por ejemplo Ignacio, cuando han pedido por la protección animal, también ellos se han dado cuenta que salir con esos carteles y decir queremos una mejor vida para nuestros animales. Oye, todo esto tiene similitud con la misma población. A la vez, cada vez que tú pides un cambio dentro de Cuba, ya tú te estás metiendo en un tema político.
Yo creo, al igual que lo que tú dices, mira, todos los esfuerzos que se están realizando desde la sociedad civil cubana, todos los esfuerzos son válidos. Pero hay que ver hacia dónde van enfocados cada uno de nuestros esfuerzos. Haciendo un poco de historia, yo recuerdo que cerca del año 2005, cuando comienzan a hacer los proyectos LGBTI independientes dentro de la isla, en el 2008 la primera marcha, y después de eso, cada año se fue efectuando un paseo del Prado, porque no se le pudo marcar o llamar como Marcha del Orgullo Gay en Cuba. Se fueron haciendo varios esfuerzos, pero eran encaminados a todos juntos a trabajar como sociedad civil. El movimiento LGBTI independiente apoyó a Damas de Blanco, apoyó la liberación de los presos políticos, trabajó con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y se hizo eco de todas esas campañas que desde la sociedad civil cubana se estaban impulsando por el cambio en la isla. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que hace que este movimiento nuevo que se está gestando dentro de la isla, después de la visita de Barack Obama, después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿qué es lo que ha hecho cambiar a este movimiento? Es la pregunta que nos hacemos constantemente. Y que hoy, pues yo lo dejo también como pregunta para quienes viven dentro de la isla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo que nuestra visión, que nuestro objetivo cambie? Yo pienso que primeramente como comunidad debemos buscar un solo objetivo, y es la libertad de todos los cubanos y de todas las cubanas. Dos, pues que se nos reconozca tanto a los que están dentro como a los que están fuera. Todos y todas somos cubanos. Y tercero, recordemos que no son los derechos de un grupo, son los derechos de una nación que por más de 6 largas décadas ha vivido una de las peores dictaduras de América Latina.
Así mismo, Ignacio, qué bonito escucharte. Siempre me traes mucha paz. Yo digo que tú eres mi hombre de fe. Ese eres tú para mí. Y cuando hablamos de fe también, y te escucho hablar, tú que predicas, tú que traes palabra de Dios a nosotros, ¿qué piensa la iglesia realmente del tema de la homosexualidad? Ya sabemos lo que pasa dentro de Cuba, ya sabemos que la iglesia en la mayoría parte del mundo ha tenido que aceptar que esto es una realidad. Pero, ¿cómo tú lo ves desde la escritura? ¿Realmente existía tanta discriminación en tema de la homosexualidad y todo esto?
Yo pienso, Magdalena, que primeramente, que antes que nada, había que hablar o referirnos a ese libro que se llama la Biblia. En la Biblia, cuando se comienza desde el libro de Génesis, dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y dice que creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y cabe la pregunta, si Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿cuál es la sexualidad verdadera de Dios? Dios trasciende todo lo que nosotros pensamos como humanos, todo lo que nosotros somos como humanos. Dios no significa masculinidad, Dios no significa feminidad, Dios significa un ser supremo constantemente. De Dios podemos decir que es Él, de Dios podemos decir que es ella, y también que no es ninguno de los dos. Pero fíjate, cuando Dios nos crea hombre y mujer.
Correcto.
Y dice que nos crea su imagen y semejanza. Cuando Dios no crea estereotipos, ni lesbiana, ni gay, ni bisexuales, ni transgénero, ni heterosexuales, ni bisexuales, ni queer. Dios nos crea solamente como hombres y como mujeres. Todos estos estereotipos, todas estas marcaciones, todas estas letras las hemos puesto nosotros como humanos durante todo el transcurso de la historia. Dios no hizo diferencia. Dice que Dios nos infunde su aliento a cada uno de nosotros por igual en el momento de la creación. Y es por eso que hoy mismo nosotros bíblicamente no podemos llamar a Dios Él ni lo podemos llamar ella, porque Dios no es ninguno de esos dos sexos. Muchas veces nosotros como seres humanos somos los que estamos condicionados en nuestra sociedad por estos estereotipos, muchas veces que se vuelven masculinos y femeninos. Son estereotipos que muchas veces son tradicionales. Y eso dificulta el cambio de mentalidad, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de la sociedad. Porque Magdalena, te repito algo, Dios trasciende toda masculinidad. Y los que la aplicamos son símbolos para acercarnos a un ministerio completamente inefable. Dios no conoce el sexo. Y quiero terminarte diciendo estas palabras que las dijo el apóstol Pablo. Ya no hay varón ni mujer, sino que todos son uno ante Dios. Y hay tantas cosas, inclusive este domingo pasado, cuando celebrábamos el Día de las Madres, hay un versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 15, y dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho? Asimismo Dios no se olvida de nosotros. Muchas veces cuando oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, pero tú lo puedes ver como padre. Pero yo desde mi visión lo puedo ver como madre. Dios no se condiciona solamente a la visión de un solo ser humano. Dios se condiciona a cómo tú lo estés mirando en este momento. Dios puede ser padre, Dios puede ser madre. Dios no distingue ante la sexualidad o ante los ojos que nosotros como humanos vemos a las personas.
El Señor es mi pastor. Con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor. Con Él nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor.
Con Él nada me falta. En verdes praderas.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos en nuestra segunda media hora y como se ha hecho habitual en mi programa Magdalena de Cuba, recibimos a nuestro querido abogado Ángel Leal, poniéndonos al tanto de todos los últimos temas de inmigración. Muy buenas noches, mi queridísimo doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Magdalena, encantado de saludarte. Y la verdad, súper curioso, porque ya que anunciaron ayer el plan de reapertura de esta zona del sur de la Florida, del condado Miami-Dade, yo lo que me estoy preguntando, ¿qué mascarilla se va a poner Magdalena de Cuba cuando salga a la calle y empiece a alegrar la vida de todos nosotros en persona y ya no virtualmente nada más?
Pues,
¿Has pensado en la mascarilla?
Sí, claro, yo tengo tremenda mascarilla, es de melocotón, que es que te la pones en la cara y te ayuda, y te ayuda muchísimo, doctor, a que no te salgan arrugas, a que no, mire, doctor, le digo algo, me voy a poner la mascarilla, me voy a cuidar, voy a dejar siempre los zapatos cuando vine de la calle fuera de mi casa, luego los voy a entrar, los voy a lavar, voy a estar muy al tanto de cuidarme yo, pero quiero volver a la vida en sociedad, quiero volver a poder ir a visitar a mis amigos, quiero tener de nuevo una reunión familiar aquí en esta casa donde vivimos nosotros, que usted sabe que yo vivo en una casa aquí en Hialeah que hay como 4 efficiency.
Sí, yo sé, ya.
Y todos somos una familia aquí.
Déjame decirte que no me deberías de comunicar eso, Magdalena, porque yo fui el magistrado del Código de Vivienda de Hialeah de 2005
hasta el 2012.
Ya yo no soy magistrado.
Tampoco soy
inspector.
Doctor,
en mi época te tenía que haber multado, tenía que haberte puesto una citación.
Ay, doctor, pero...
Así que eso no juego, Magdalena, eso de los efficiency tienes que mantener un poco más callado.
Ah, pues mire, señor, yo le voy a decir algo, yo callada, pero si el dueño de ahí tiene puesto hasta las 4 banderas de las 4 nacionalidades que viven ahí en su casa. Yo no, el que se tiene que cuidar es él, pero a mí me parece, doctor.
Bueno, entonces usted le exige al inspector que le demuestre una orden de registro, o que de lo contrario que trate de recopilar la evidencia desde afuera, desde la vía pública.
Okay.
Y pues nada, cuídense mucho, que es un tema serio.
Sí.
En la gran ciudad de Hialeah, donde tuve mis, no mis inicios, pero tuve un buen buenos años trabajando como subprocurador fuera de juego de la ciudad de Jayalía, y tuve ese honor de trabajar como magistrado a cargo del Código Municipal de la ciudad de Jayalía, y hice muchísimas amistades y muchos compañeros de trabajo que realmente mantengo hasta el día de hoy. Así que nuestros mejores deseos a tus vecinos en Jayalía, que es una ciudad que yo quiero muchísimo, y sé que están pasando un mal momento ahora con la pandemia, al igual que todos nosotros, pero le ha tocado duro a Jayalía, y yo sé que, como siempre, Jayalía, el espíritu de Jayalía siempre superará estos momentos difíciles para que sea esa segunda casa para muchos de nosotros.
Doctor, pero para terminar el tema, bueno, primero voy a felicitar al alcalde de Jayalía, doctor. Está haciendo un trabajo comunitario muy bueno. Ha podido, de hecho, ayer estuve viendo imágenes entregando comida, las personas residentes en Jayalía pasando a buscar su comida, han entregado máscaras. Es decir, que el alcalde de Jayalía ha estado atento a esta situación con su ciudadano del COVID-19. Pero le voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame usted.
¿Llega a poder legalizarse un apartamento anexo a tu casa, ¿no? En el caso, hablando del tema este de los efficiency, si se llega a poder legalizar, ¿no?
No, me alegro que me lo hayas preguntado, porque no lo quería dejar en el aire. No, realmente es muy difícil. O sea, hay la posibilidad cuando se trata de una unidad para un familiar cercano, es decir, para tus padres, para tu suegro, lo que literalmente llamamos vivienda de suegros, in-law quarters. En ese caso, con permiso, se pudiera permitir, pero de lo contrario, no es posible, porque primero tiene que ver con la seguridad. Lo que pasa es que recuerden que hay trabajo de electricidad, de plomería, cosas que de verdad son peligrosas, y si no se hacen correctamente con las inspecciones debidas, puede poner en peligro la vida de las personas, y ya hemos visto cuántos casos de incendios y cosas así por trabajos hechos sin permisos adecuados. Eso es primero. Segundo, no queremos tener tantas personas en un solo lugar, precisamente por el tema de un posible incendio y poder evacuar el lugar de la forma más ligera. Y entonces también se prestaba mucha criminalidad estos efficiencies, y es verdad, fuera de huevo habían casas diseñadas o zonificadas para unifamiliares que de pronto tenían 2, 3, 4 efficiencies, y entonces también eso introducía un poco de criminalidad al municipio. Así que por todos estos motivos, y por último, descubrimos cuando aquellos años que muchos de los dueños de estas casas ni siquiera eran las personas que vivían en las casas, o sea, las compraban y las rentaban con los efficiencies. O sea, que se convertía en unidades multifamiliares de personas que ni siquiera eran residentes de Jayalía, quien necesitaban el beneficio para sus propios familiares. Entonces, en realidad, todo esto tiene que ser con permiso previo, a través del Departamento de Vivienda y con inspecciones, y en el dado caso de que sea una sola unidad para un familiar allegado, generalmente padres o suegros, en ese caso es permitido. Y dicho sea de paso, para poder, al menos en la época mía, para poder vender una casa en Jayalía, entonces, y muchos municipios tienen este requisito, tienen que buscar una certificación que la casa está cumpliendo con los requisitos de ser unifamiliar para poder vender. O sea, que esto no es una solución de tratar de crear estos efficiencies para... y sé que ahora, más que con lo que estamos pasando en la pandemia, hay mucha necesidad, pero hay que buscar soluciones dentro de la ley y no fuera de la ley, porque, por ejemplo, la gente piensa que tal vez eso sea un requisito innecesario, y es como mandar a uno en su casa de lo que puede o no puede hacer, pero no es así. Tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con que todo sea con permisos adecuados por el bienestar de todos nosotros, porque en el caso de un incendio eso puede ocasionar pérdidas de vida. Así que ese es el motivo, es por la seguridad y el bienestar de los residentes de Hialeah y en todo el condado de Miami-Dade existen requisitos similares.
Bueno, pues yo, doctor, escuchándolo usted, yo creo que voy a empezar a buscar la manera de rentarme un apartamentico chiquitico, que aquí lo hay también, un apartamentico donde aunque yo tenga que pagar la luz aparte, no importa. Yo creo que también ya es hora de que yo sea más valiente, ¿no?, para eso trabajo y pague un poquitico más de renta, pero esté independiente y me salga de las cosas que no huelen bien. Que a mí lo que sí me gusta es andar por el camino correcto, doctor. Doctor, y hablando por el camino correcto, usted sabe que me ha llegado un email que me dice, Magdalena, ¿para cuándo vuelve a salir la lotería de Visa? Cuando tengas a tu abogado Ángel Leal, pregúntale.
Bueno, Magdalena, el Departamento de Estado anunció recientemente que habían pospuesto la fecha de poder revisar los resultados de la lotería de Visa para el año fiscal 2021. Básicamente estábamos supuestos poder revisar esto a partir del 5 de mayo de 2020. Y estoy hablando específicamente de aquellas personas que se registraron el año pasado, del 2 de octubre de 2019 al 5 de noviembre de 2019, estaban supuestos poder revisar el resultado el 5 de mayo. Bueno, el 27 de abril anunció el Departamento de Estado que habían pospuesto la fecha hasta el 6 de junio para poder revisar si fueron seleccionados o no. Anuncian que los recursos del Departamento de Estado están actualmente siendo utilizados en responder al COVID-19, a la pandemia, y han priorizado la asistencia de los ciudadanos americanos que se encuentran fuera de los Estados Unidos. Y creo que ayer mismo vino un vuelo de Cuba fletado de ciudadanos americanos que finalmente pudieron regresar a casa.
Ay, sí.
Ellos avisan de que esta demora de un mes no va a impactar negativamente la habilidad de procesar estos casos y programar las entrevistas para aquellas personas que han sido seleccionadas para el año fiscal 2021, lo cual comienza el 1 de octubre de 2020. Este es el periodo de tiempo del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021 y simplemente lo que han hecho es posponer la fecha de poder revisar para ese año fiscal 2021, si usted fue seleccionado o no, del 5 de mayo al 6 de junio. Entonces, la página a donde deben entrar para poder revisar a partir del 6 de junio si fueron seleccionados o no es la siguiente: D de dedo, B de Verónica, P de Pedro, R de Ramón, O de Osiris, G de Gato, R de Ramón, A de Ángel, M de Magdalena, punto, State, S de Samuel, T de Teresa, A de Ángel, T de Teresa, E de Eduardo, punto, gov, G de Gato, O de Osiris, B de Verónica, DV Program, punto, State, punto, gov. Ahí pueden entrar a partir del 6 de junio para ver si fueron seleccionados para el año fiscal 2021, que comienza el 1 de octubre de 2020. Para aquellos de ustedes que se registraron en el 2018 y tuvieron la suerte de ser seleccionados, igual ya debían de haber entrado a esta página, ya deberían de saber que fueron seleccionados o no, y aquellos que los afortunados que fueron seleccionados ya deberían de estar en el proceso de solicitar esa visa que le corresponde al año fiscal 2020, que es el año fiscal actual. De hecho, en el boletín de visas de mayo aclaran que para el mes de mayo, si el número de rango de Lotería Mundial de Visa de usted está por debajo del 1875, ya usted tiene la posibilidad de programar su entrevista para pedir la visa y poder inmigrar acá. Recuerden que tienen que recibir la visa antes del 30 de septiembre de 2020. Sabemos que no hay entrevistas actualmente, tanto por lo de la pandemia como por la proclamación del presidente Trump, pero en algún momento se van a retomar estas entrevistas y yo considero que estos casos que tienen que ver con la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2020, que es el año actual, son casos de emergencia. Así que, por favor, contáctense con el Centro Nacional de Visas para que sepan que usted está pendiente de entrevista, porque la visa deja de existir cuando termine el año fiscal. Si fue seleccionado para el 2020, la visa deja de existir el 30 de septiembre del 2020. Y la última noticia referente a esto y la pregunta que usted pueda tener, Magdalena, sí. Para el mes de junio van a estar al día, o sea que ya no importa el número de rango que tenga según la Lotería Mundial de Visas, o sea que si durante este mes de mayo el número suyo para Sudamérica y el Caribe está por debajo de 1875, adelante, sí, haga su proceso. En el dado caso que no, ya para junio va a estar al día, o sea que van a agilizar esto, y yo sí creo que le van a dar un trato de emergencia para que no se pierda la visa, porque la visa termina con el año fiscal.
Buenísima información, doctor, porque yo sí sé que muchas personas en Cuba han sido sorprendidos con haber ganado esta lotería de visa. Yo sé que hay personas que nos pueden estar escuchando y esta información es muy, pero muy válida, doctor.
Sí, son 55,000 visas mundialmente, y lo que hacen es lo dividen en seis regiones del mundo para asegurar la diversidad de la inmigración, y a ningún país le puede tocar más de un 7% del total de visas, pero si mal no recuerdo, el año pasado a Cuba le tocó creo que 1,800 visas, algo así, o sea que es un número bastante, o creo que hasta 2,400, si mal no recuerdo, o sea que fue un buen número de personas seleccionadas, así que realmente es una buena oportunidad y ojalá que la hayan aprovechado, y ya saben, lo que se registraron en el 2019, pues nada, esperen un poco más hasta el 6 de junio, revisen a ver si son uno de los afortunados.
Doctor, brevemente, ¿en qué se basa la Lotería de Visa Mundial? ¿Usted puede, para dar esta información a nuestros radioescuchas en Cuba?
Sí, cómo no. Básicamente es para asegurar la diversidad en la inmigración de este país. Y de lo que se trata es de que hay ciertos países que quedan descalificados. Y los países que quedan descalificados son aquellos países que han enviado más de 50,000 inmigrantes en los últimos 5 años. Es decir, que un promedio de 10,000 inmigrantes por año. Entonces, si el país no ha enviado ese número de inmigrantes, puede participar en la Lotería Mundial de Visas. Por eso Cuba participa, porque increíblemente no ha enviado los 50,000 inmigrantes en los últimos 5 años, en parte por todos los problemas que han habido con la clausura de la embajada americana, tener que ir a Guyana, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Es que dividen el mundo en 6 regiones. África, Asia, Europa, América del Norte, incluyendo las Bahamas, Oceanía y Suramérica y el Caribe. La región nuestra es Suramérica y el Caribe. Entonces sortean estas 55,000 visas a través de estas 6 regiones, y básicamente con el límite que ningún país puede tener más de un 7% del número total de visas disponibles, y básicamente en eso se basa el sorteo. El único requisito es que la persona tenga un título de secundaria o un oficio que requiera 2 años de entrenamiento, y son 55,000 visas que están disponibles para este propósito. De hecho, este año, porque hay un cálculo ahí un poco técnico, pero literalmente son 54,650 visas que se van a dividir a través de estas 6 regiones geográficas, y vuelvo y repito, no un solo país no puede recibir más del 7% de las visas disponibles en cualquier año fiscal, pero el año pasado Cuba recibió un buen número de visas, o sea, que esto es algo, y recuerden que también incluye al quien solicita la lotería, o sea, quien sortea, y los familiares inmediatos, que es cónyuge e hijos menores de edad soltero. O sea, que es una de las buenas oportunidades que la ley nos facilita para poder inmigrar al país, pero es un sorteo.
Ay, doctor, usted sabe que anoche lo escucho hablar y estaba notando muchas cosas de las que está hablando, que a veces me la preguntan por mi email, Magdalena de Cuba, y pero mientras me vino a la memoria que anoche yo estuve haciendo un Facebook Live desde mi página Magdalena de Cuba. Y usted puede creer que se conectaron las personas del grupo Reunificación Familiar. Y,
okay.
Yo dije, estas son las personas que siempre siguen a mi abogado Ángel Leal, me dio mucha alegría. De hecho, cuando leí esa oración, reunificación familiar, es inevitable, ¿no? Decir cómo les estará yendo, cuánta añoranza a haber hecho un grupo para que esto se haga realidad, porque estamos hablando que ahí deben de haber muchísimos padres locos por estar con sus hijos, muchísimos hijos locos por volver a vivir y ocuparse de sus padres en esta etapa de la vejez que es tan difícil. ¿Cómo está el tema, doctor? ¿Qué le escriben a ustedes de ese grupo?
Bueno, están desesperados, y están desesperados porque no se ha habilitado el programa de reunificación familiar cubano. Hubo un proyecto de ley que aspiraba a poder reanudar el programa, pero en realidad el proyecto de ley nunca salió de la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva no ha tomado la determinación de reactivar o reanudar el programa. Y ahora ha llovido sobre mojado, porque ¿qué pasa? Que con la proclamación del presidente Trump suspendiendo la inmigración por 60 días, realmente se trata precisamente de las categorías de inmigrantes de los cuales que forman parte de lo que es la reunificación familiar cubana. Recordemos que la reunificación familiar cubana es un programa para agilizar la inmigración. Entonces, si eres familia inmediata de un ciudadano americano, no aplica usted porque ya usted tiene el derecho inmediato de poder inmigrar para acá. O sea, esto nunca tuvo que ver con cónyuge de ciudadano americano, hijo menor de edad soltero de ciudadano americano, padre, madre o padre un hijo ciudadano americano mayor de edad. Esas categorías
esto tiene que ver, por ejemplo, con reclamaciones de hermano, vamos a decir.
Exacto, tenía que ver con hijos mayores de edad,
con hijos mayores de edad,
hijos de residentes, sí. Hijos casados de ciudadanos americanos y hermanos de ciudadanos americanos. Esas son las categorías que realmente se están beneficiando de este programa. Ahora, ¿qué pasa? Al suspenderse la inmigración por 60 días, precisamente son esas las categorías que han quedado más afectadas, ¿ok? Porque esas son las categorías que se han suspendido durante esta pandemia. Entonces, aparte de que no se reanudó el programa, ahora tenemos la suspensión, que es mundial, ¿no? Pero tenemos esta suspensión. Así que lo único que le puedo decir a las personas es que, primero, la proclamación no anula o invalida la reclamación que se haya presentado anteriormente. Hay que vigilar el boletín de visas, hay que ver cuál es su fecha de prioridad, que es la fecha de presentación, hay que ver qué tiempo le falta en el boletín de visas para entrar en fecha, hay que aprovechar, y siempre lo damos en el programa, el párrafo B, que es la fecha un poco más adelantada, donde podemos ir adelantando los trámites para que cuando entre en fecha bajo el párrafo A, ese familiar pueda emigrar para acá. Entonces, no se deben de dejar disuadir por la proclamación, es algo temporal, es 60 días nada más. Vamos a ver qué pasa después de que pasemos esta pandemia, primero Dios, y entonces retomemos la batalla por la reunificación familiar cubana, porque realmente es un programa humanitario, y yo sí creo que categóricamente el cubano de a pie merece este beneficio, porque las condiciones de Cuba no son las mismas que puedan existir alrededor del mundo, y muchas personas han querido igualar lo que pasa en Cuba con lo que pasa en Centroamérica y en otras partes del mundo, y entiendo de que muchas personas quieren inmigrar por el tema de la economía, pero creo que con escuchar el programa de Magdalena de Cuba y otra programación en Martí Noticias y Radio y Televisión Martí, las personas se pudieran dar cuenta que el tema de Cuba no es simplemente un tema económico, no es simplemente un tema de salud pública, de higiene, de pandemia, de enfermedad, es un tema también de persecución, de tortura, de represión, de opresión, de tiranía, y por eso no es solamente, aparte de todas las consecuencias que este tipo de régimen ocasiona por su mal manejo, mala administración y su crueldad, porque es un régimen cruel, Entonces también estamos viendo que sigue la persecución, y de hecho la persecución se agudiza cuando hay crisis, porque saben que el pueblo se puede alzar cuando hay una crisis, porque como que le pierden un poco de miedo al miedo, porque total, estamos en medio de una pandemia y el gobierno no me está ayudando. Entonces estos son los momentos donde más se agudiza la represión, así que hay que seguir luchando, y yo me he comprometido con estos grupos particularmente y públicamente de que vamos a seguir apoyando esto. Tuvimos recientemente una cita con el comisionado Javier Suárez, el padre del alcalde de Miami, Francis Suárez, que básicamente escuchó el testimonio de muchas de estas familias. También la representante Shalala está muy envuelta con esta causa, la representante Montresor Powell, también acá del sur de la Florida, y ellas son las que auspiciaron o patrocinaron este proyecto de ley, que si mal no recuerdo es HR 4884. De hecho, yo comparto la transmisión de este programa semanalmente con estos tres grupos de reunificación familiar cubana, en los cuales yo tengo el honor de poder participar, y vamos a seguir luchando. Lo que creo que ahora tenemos que ver primero lo de la pandemia, ver qué pasa con estos primeros 60 días, cuándo se van a retomar las entrevistas, porque recordemos que la proclamación del presidente coincide con la suspensión de servicios de visa de rutina, o sea que realmente la proclamación en estos momentos no afecta más allá de lo que ya ha sucedido con la pandemia y la clausura de los consulados y la embajada en gran parte. O sea, vamos a ver qué pasa cuando pasan estos 60 días, y en algún momento sí creo que tenemos que retomar esta lucha por esta causa tan digna y humanitaria.
La necesidad de estar cerca de la familia, que es lo que siempre a nosotros los cubanos nos ha caracterizado. A usted, doctor Leal, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Un saludo grande a todos estos grupos que andan por ahí exigiendo y pidiendo por estar cerca de sus familiares. Esto es Magdalena de Cuba, y deseándoles a todos los que se han conectado en esta hora que tengan felices sueños. Gracias, doctor Leal. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.